Marcial Boreta, ¿qué tal, Egunon?
Hola, buenos días.
¿Cree que este será el año de la consolidación de la economía y el empleo, como vienen anunciando responsables políticos y económicos?
Pues ojalá fuese así, pero no parece que los datos que venimos trayendo del año 2015 nos den esa situación para el común de los mortales. La verdad es que es verdad que en 2015 nos alegramos de que 2.500 personas hayan encontrado un puesto de trabajo en Álava, pero no podemos olvidar que hay más de 24.000 personas que todavía buscan un puesto de trabajo y que en estos momentos ni la situación de la industria ni de los servicios nos hace ver que se vaya a enjuagar de una manera importante ese número de desempleados.
Porque el gran reto, se viene diciendo también, es la creación del empleo en la industria, que es el empleo estable y el empleo además de más calidad que el que puede ofrecer el sector servicios, por ejemplo.
Pues sí, la verdad es que los datos lo demuestran, ¿no? Los salarios y las condiciones de trabajo en la industria son superiores a los del resto de los sectores económicos. Y por desgracia, en este último mes de diciembre, la industria ha perdido empleo. Ha perdido empleo de una manera pequeña, pero tanto la industria como la construcción. Mientras que donde se han incrementado los puestos de trabajo ha sido en el sector servicios.
Hoy veíamos el ejemplo, por ejemplo, de las rebajas, ¿no? La contratación temporal que se calcula que puede haber estas próximas semanas con motivo de las rebajas, pero que es empleo precario.
Pues la verdad es que la mayoría del empleo que se está creando tanto en Euskadi como en Álava como en el Estado español es empleo precario, de corta duración, con salarios bajos y malas condiciones de trabajo, ¿no? Por eso decimos que este año no nos parece que vaya a ser el año donde demos un impulso importante también, porque no podemos olvidar que tenemos parada toda la administración con las elecciones, que todavía no se le ha dado una salida, ¿no? Por lo tanto, es difícil de prever que este año se vayan a impulsar la industria, así como otros sectores, para que el desempleo caiga de una manera importante. Y luego no podemos olvidar que para bajar en Álava 2.500 parados, se han tenido que hacer 160.000 contratos durante el año 2015. Eso nos da una idea de qué tipo de contratación se está haciendo, porque no ha llegado ni al 5% los contratos de esos 160.000 que son indefinidos.
El Gobierno vasco, sin embargo, mantiene que como previsión que este año 2016 se puedan crear 15.000 nuevos puestos de trabajo en Euskadi. ¿Es demasiado ambicioso, considera?
Bueno, es verdad que en Euskadi parece que estamos dando un impulso superior al que hasta estos momentos está dando el Estado español. Podría ser que llegásemos a los 15.000 empleos, pero yo creo que esos 15.000 empleos no van a ser 15.000 empleos indefinidos y 15.000 empleos en la industria, sino que van a ser una parte importante, seguramente el 80% van a ser empleos temporales, rotatorios y en el sector servicios, con lo cual las condiciones no van a ser tan buenas como las de la industria.
¿Qué circunstancias tendrían que darse para conseguir llegar, por lo menos, a los niveles que conocíamos de estabilidad en el empleo, de contratos en unas condiciones mínimas, dignas, de condiciones y de sueldo también? ¿Qué se necesita para llegar a esa situación?
Bueno, yo creo que lo venimos diciendo desde el inicio de la crisis y es una receta que donde se ha aplicado ha dado resultados, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Invertir en situaciones productivas, invertir en las empresas, invertir en sectores que creen y generen puestos de trabajo de calidad. No es lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años de crisis? Que llevamos ya 8 años largos de crisis. Lo que ha ocurrido es que por parte de los gobiernos lo que se ha hecho ha sido incidir en recortes, tanto en los salarios, en el desempleo, en las prestaciones de desempleo, así como en las pensiones. Ahí se ha reducido drásticamente tanto el uno como el otro y además se ha incidido en lo que más afecta al común de los ciudadanos, que es la educación y es la sanidad. En vez de invertir, lo que se ha hecho ha sido ese dinero que se ha detraído de las capas populares, lo que se ha hecho ha sido meterlo en las cajas fuertes de los bancos y entregárselo a las clases pudientes. Si ese dinero que está metido en la caja de los bancos hubiese estado circulando, porque aún hoy, después de 8 años, todavía las empresas se quejan de que no disponen de crédito para poder trabajar y para poder generar puestos de trabajo, para poder generar actividad económica. Si eso se hubiese puesto ese dinero en el mercado a través del propio Estado, a través del ICO y otras situaciones que existen y que se podía haber actuado, la situación en estos momentos seguramente sería diferente y lo mismo estaríamos en una mejor situación de la que estamos.
¿La derogación de la reforma laboral también sería fundamental para esa mejora de la calidad del empleo que se pueda crear?
Está claro que la derogación de la reforma laboral sería un paso importante. No podemos olvidar que las dos reformas laborales últimas, la que se hizo por parte del Partido Socialista y la segunda que se hizo por parte del Partido Popular, lo que han hecho ha sido poner en manos de los empresarios toda la legislación para incidir en bajar salarios, en no negociar con los representantes de los trabajadores y, por lo tanto, también estos 7 años de contención salarial donde no se están incrementando los salarios hace que también el que la gente no pueda mover un dinero que antes movía esté parando la actividad económica del país. Por lo tanto, mejores salarios seguramente sería también más actividad económica.
La derogación de esa reforma laboral va precisamente en el programa electoral de algunas de las formaciones políticas, que si llega a conformarse un gobierno, quizás podría salir adelante, ¿no? ¿Cabe todavía esa esperanza? ¿Lo ve así?
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero la verdad es que tendríamos que verlo. Es verdad que se han comprometido con nosotros, porque Comisiones Obreras hemos estado prácticamente con todas las opciones políticas y en general todos han hablado, los unos, de hacer reformas para mejorar la situación de los trabajadores y los otros directamente se han comprometido a derogar la reforma laboral. Por lo tanto, si en este país un gobierno de izquierdas accediese al poder, esperamos que cumpliesen con su palabra y pusiesen otra vez en manos de los trabajadores y de sus representantes lo que teníamos cuando se hicieron las reformas laborales. Incluso si lo pudiesen mejorar, mejor.
Señor Morete, y desde las instituciones, desde el Gobierno Vasco, por irnos más a lo más cercano, desde la Diputación Foral de Álava, que dicen que están centrando todos sus esfuerzos precisamente en la mejora económica y en la creación de empleo, ¿cree que las medidas que se contemplan son suficientes y, sobre todo, son eficaces?
Bueno, hasta ahora la verdad es que no se ha demostrado una gran eficacia por parte de las medidas que se han puesto en marcha tanto por el Ayuntamiento, por la Diputación o por el Gobierno Vasco. Es verdad, como he dicho antes, que se ha reducido el desempleo en 2.500 personas aproximadamente, pero es verdad que una parte de esa reducción tendrá que ver con algunos de los movimientos que se ha hecho por parte de la administración local, de la administración de la Diputación, también del Gobierno Vasco, que en la mesa de diálogo social que está en marcha se han puesto algunas medidas de apoyo al empleo, habrán tenido algo que ver. Pero también es verdad que por parte de las empresas se está haciendo un gran esfuerzo en ampliar, en mejorar las situaciones productivas. Por lo tanto, tanto lo uno como lo otro ha servido para encontrarnos en esta situación. A ver si incidimos más, ahora que tenemos un gobierno nuevo en la Diputación también, los proyectos que parece que van a poner en marcha, porque todavía no hemos estado discutiendo con ellos, por lo menos nosotros, ojalá den una situación de mejora del empleo.
¿Qué les propondrían? ¿Qué les pedirían desde Comisiones Obreras?
Bueno, nosotros lo tenemos claro. Donde hay que incidir es en el apoyo a las empresas y en el apoyo al empleo. Igual que hemos hecho en la mesa.
¿Con medidas fiscales, con medidas de formación?
Pues tiene que ser un compendio de medidas. Por una parte tiene que haber medidas económicas, medidas de empleo y medidas fiscales, porque las tres cosas a la vez son lo que va a hacer que el mercado se mueva. Medidas económicas, porque, como decía antes, hay que poner dinero en el mercado a disposición de los empresarios y de los trabajadores también y de los ciudadanos en general. También medidas de empleo, pues como la que hemos acordado con el Gobierno Vasco de poner en marcha otra vez las ayudas para los contratos de relevo, que eso va a hacer que unas personas que ya tienen una amplia carrera laboral, más de 40 años en muchos casos, puedan acceder a una jubilación merecida y que en su lugar se incorpore un trabajador joven para dedicarse a hacer ese trabajo. Y luego las medidas fiscales. Hay que redistribuir la riqueza de manera que tanto las pensiones como los salarios como el desempleo vuelvan a hacer que la gente tenga una situación de vida digna, que ahora mismo nos encontramos con situaciones muy importantes de pobreza y de desigualdad que creo que todos conocemos a nuestro alrededor.
Y con un salario mínimo interprofesional que sube 6,20 euros, creo,
pues
este
sí,
año.
Es muy difícil que con un incremento de 6 euros y poco, 6,60 o 6,64, pues se pueda pagar una factura de la luz que se ha incrementado de una manera muy importante u otro tipo de tasas que ponen tanto los ayuntamientos, la Diputación como el Gobierno, llega para muy poco.
Subida también muy escasa de las pensiones, a pesar de que se quiere vender como un triunfo la subida de las pensiones. Con el reto también de poder garantizar unas pensiones dignas en el futuro. Parece que cada vez más improbable o más complicado. ¿Por dónde tendría que pasar la solución, señor Moreta?
Bueno, el tema de las pensiones es un tema que por parte de Comisiones Obreras hemos sido siempre beligerantes con ese tema. Nosotros en su día incidimos para que se pusiese en marcha el Pacto de Toledo. Hemos incidido con acuerdos específicos en el tema de las pensiones y es un tema que por parte de los políticos no se le ha dado la importancia que se le debería de dar, ¿no? Es más, hay algunos partidos políticos que lo que han hecho ha sido meter la mano en la caja de la Seguridad Social y vaciarla. Por lo tanto, no han incidido en hacer que esa situación pueda ser mejorable en un futuro. Se están tomando medidas que nosotros consideramos que no son las correctas. Todas las ayudas o una parte muy importante de las ayudas que por parte del gobierno estatal, por parte del gobierno del PP, se están haciendo, están incidiendo en que los empresarios y los trabajadores aporten menos a la caja de la Seguridad Social. Eso, de seguir en esa situación, es verdad que va a ser difícil mantener los niveles de compensación de la pensión con respecto al último salario que tienes cuando estás trabajando, ¿no? Pero si hubiese un cambio de gobierno, si empezásemos a reconvertir esas situaciones, no tendría por qué haber mayor problema porque una parte de esas pensiones que se están abonando ahora también con cargo a la Caja de la Seguridad Social, nosotros también consideramos que deberían de abonarse desde los impuestos. Por lo tanto, las medidas tanto de volver a poner la situación de ingresos en una situación favorable, el que por parte de los presupuestos generales se atienda a un tipo de pensiones que no deberían de estar en la Seguridad Social, significaría que volveríamos a poner a flote el sistema de seguridad social y no habría mayor problema, que ahora tampoco creemos que haya problema en que vayan a desaparecer las pensiones públicas en España, pero sí es verdad que se va a dar y se está dando, de hecho, una reducción todavía pequeña en la tasa de cobertura de la pensión con respecto al último salario.
Hablaba hace un momento de la mesa de diálogo social abierta aquí en Euskadi entre el gobierno, la patronal y Comisiones Obreras y UGT, porque el resto de sindicatos, la ELA, no están participando en esa mesa. ¿Va a continuar Comisiones Obreras? Porque en algún momento también se planteó, si no se cumplen esas promesas, esos preacuerdos que han alcanzado, dejar esa mesa de diálogo social.
Pues la verdad es que nosotros estamos en la mesa de diálogo social. Creemos que además es algo muy importante para los trabajadores y para la sociedad en general, ¿no? Que haya una mesa donde nos juntemos los agentes económicos, sociales y el gobierno para mejorar la situación de los trabajadores en general y de la ciudadanía también en particular. Pero es verdad que nos estamos encontrando con ciertas reticencias en la mesa de negociación, ¿no? Es verdad que tenemos ya en marcha puesto algún proyecto, como el que comentaba antes de los contratos de relevo. Hay otros que estamos viendo en la mesa con respecto al empleo, en la mesa de diálogo social. Pero sí que estamos detectando, en cuanto al gobierno, una cierta falta de corresponsabilidad. Detectamos, por una parte, que son muy dados a la unilateralidad. Hablamos en la mesa social, pero luego se saca en público, sale solo el gobierno vasco. También hemos detectado que tienen un cierto pánico al qué dirán, porque esté hablando y si llegamos a algo, esté pactando con los sindicatos de clase y no esté pactando o dialogando con los sindicatos abertzales. Y también estamos detectando que cuando se ponen en marcha ciertas medidas y se habla de ciertos temas, en las capas medias del gobierno hay una cierta reticencia a sacar adelante los temas que desde el gobierno vasco se ponen, ¿no? Por lo tanto, si no hay una corresponsabilidad, si no definimos claramente de una vez para qué va a servir la mesa de diálogo social en los temas de empleo, sobre todo, pues va a ser difícil que nosotros podamos mantenernos en esa mesa.
¿Tiene prevista alguna nueva cita ya, fijada para esa mesa de diálogo social?
Bueno, pues supongo que en los próximos días, se inicia el año, tendremos algún contacto.
¿Habrá ya algún contacto? Sin fecha concreta todavía, señor Moreira.
Sin fecha concreta.
¿Se va a mantener, suponemos, también a lo largo de este año esa ya histórica diferencia y separación de intereses entre los sindicatos mayoritarios abertzales y Comisiones Obreras y UGT en Euskadi? Que del pacto con Comisiones Obreras y UGT ha facilitado la firma de un convenio de eficacia limitada para el sector del metal en Álava después de mucho tiempo pendiente. ¿Qué impacto real puede tener teniendo en cuenta que tiene esa eficacia limitada?
Bueno, antes de entrar en el tema, yo no creo que los intereses de los sindicatos abertzales y los nuestros sean divergentes.
Bueno, no se ponen de acuerdo, por lo menos.
Bueno, eso es otra cosa.
En la fórmula.
Pero yo creo que los intereses, tanto de ellos como los nuestros, es mejorar las situaciones en las que están los trabajadores en las empresas y también la sociedad en general. Por lo tanto, yo no creo que los intereses sean divergentes. Es verdad que luego, cuando aplicamos cada uno nuestras políticas sindicales, las suyas van por una parte y las nuestras, Comisiones Obreras y UGT en otros casos también, parece que van por otra. Pero yo creo que el interés de todos es el mismo, trabajar, incidir en que las situaciones de los trabajadores sean las mejores posibles. Eso no significa que luego, a la hora concreta de sentarnos a la mesa y negociar, pues ellos tienen una estrategia y nosotros tenemos otra. Nosotros, en principio, estamos por los convenios sectoriales. Queremos que los convenios sectoriales sigan existiendo porque son convenios solidarios. Los convenios sectoriales están las grandes empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y dan cobertura a todo el que trabaja en un sector. En el caso concreto del metal, de la siderometalurgia, sí, LAB no ha firmado nunca, en los años de existencia de LAB, no ha firmado nunca un convenio del metal. ELA no firma desde el año 97. Los trabajadores metalúrgicos de Álava han tenido convenio porque Comisiones Obreras y UGT hemos firmado convenios de eficacia limitada. Hemos estado esperando, hemos tratado por todos los medios de que este convenio del metal fuese un convenio sectorial general para todos los trabajadores. Pero la gente, la presión de la gente, te pone ante la situación que se da. Y es que llevan 5 años sin ningún tipo de incremento. Ante eso, Comisiones Obreras y UGT hemos llegado a un acuerdo para mantener el ámbito y para que de una vez por todas los trabajadores accedan a un incremento salarial que en este caso creo que es el 1% el año 2015, 1.5% en el 2016 y 1.75% me parece en el 2017, aparte de alguna otra situación concreta. Por lo tanto, no es nuestra intención firmar convenios de eficacia limitada, pero si no nos dejan otra salida, tendremos que hacerlo por el bien de los trabajadores. Que luego seguramente
¿Cree que se sumarán trabajadores, aunque no sean específicamente de Comisiones Obreras y UGT y estén afectados, por tanto, por ese convenio? ¿Se irán sumando trabajadores a esas condiciones?
A eso iba. Los convenios anteriores de eficacia limitada se han aplicado a todo el mundo. Se han aplicado a los trabajadores de LAB, a los trabajadores de ELA, a sus delegados y en sus empresas. Por lo tanto, al final, ese convenio de eficacia limitada que tanto denigran, luego ellos a través de otros mecanismos se van a acercar y van a disfrutar de él, como el resto de los trabajadores, y nosotros nos alegramos de que, de que todo el mundo pueda adherirse a ese convenio de eficacia limitada.
Otro reto importante también para nuestro territorio, la negociación del convenio en Michelin, que además usted conoce muy bien desde dentro. 50 aniversario, por cierto, que celebrábamos hace solo unos días de esa empresa tractor de la industria aquí en nuestro territorio. División sindical, de nuevo, que ha hecho imposible que en la planta de Vitoria se suscriba el convenio que ya existe para las otras plantas de Michelin en el Estado. ¿Qué posibilidades hay de esta negociación, que en estos días también se va a abrir, se llegue a un acuerdo?
Bueno, lo primero, felicitarnos todos, tanto a la empresa como a los trabajadores, porque si Michelin continúa aquí después de 50 años es porque los trabajadores hemos hecho grandes esfuerzos para que Michelin se siga manteniendo. También es verdad que la negociación de nuestra organización sindical ha sido muy importante en que Michelin haga inversiones en Vitoria y las mantenga, y por eso estamos prácticamente en una plantilla similar a la que teníamos hace 27 años. Hace 27 años teníamos 3.150 trabajadores y en el día de hoy estamos aproximadamente en 3.200, y se ha jubilado muchísima gente en Michelin y han pasado muchos trabajadores por Michelin. Eso de entrada. En cuanto al convenio, pues bueno, la situación que se ha dado en las últimas elecciones sindicales ha hecho que haya cambiado la correlación de fuerzas en la fábrica. Por lo tanto, el comité de empresa ya no tiene mayoría de Comisiones Obreras y de UGT. Por lo tanto, estamos en esta situación. Tenemos un convenio que ya hemos firmado en el resto de las fábricas de Michelin, un convenio de un incremento de 1.5 para 2 años y los dos últimos del 2%, con mejoras importantes en el área social, en temas de pensiones y de ayudas para los trabajadores, pero aquí en el centro de Vitoria, por la diferencia sindical, volvemos a la diferencia sindical, pues todavía no se ha firmado. ¿Qué va a pasar? Pues el tiempo nos lo dirá. Pero yo espero que se dé una salida lo más rápida posible, porque los trabajadores están demandando que se dé esa salida. En una empresa como Michelin o cualquier otra empresa multinacional, sí, que unos trabajadores cobren de una manera y otros cobren de otra, pues es una situación un tanto extraña. Pero que tampoco es rara, porque nosotros durante, creo que 2 o 3 años, tuvimos esa situación también. Se firmó el convenio en toda España y el Centro de las Artes se quedó fuera, porque en aquel momento negociaba solo también, como ahora, y
riesgo,
no firmaron.
¿Hay riesgo en esta situación de conflicto laboral, de que se vuelvan a repetir los paros que hemos tenido previamente a las vacaciones navideñas?
Bueno, es imposible ir en contra de esa situación. Cualquier organización sindical puede convocar paros y son legales y, por lo tanto, pues van a seguir existiendo seguramente, a no ser que la mayoría atienda a lo que les están diciendo en los talleres por parte de sus propios compañeros, ¿no?, de que firmen el convenio. Pero si eso no es así, continuaremos en esa medida. Estuvimos ya el año 89, 90, 91, más de 2 años de paros por una situación también similar. También el año 76, cíclicamente se dan situaciones en los... También sí, sí, tendrá que ver los cambios de generación, ¿no?, en las situaciones. Pero yo espero que se llegue a un acuerdo lo más rápido posible por el bien de los trabajadores y de la sociedad alavesa.
Y en el sector de la hostelería, señor Moreta, que también hemos tenido paros en estas últimas semanas, la situación está complicada, ¿eh?
Bueno, pues el sector de la hostelería hemos estado hasta el último momento intentando lograr un acuerdo. En el último momento se ha firmado en Vizcaya el convenio de hostelería, pero aquí en Álava hay una parte de la patronal que ha apostado por dejar morir el convenio sectorial, y la verdad es que ya se ha caducado, ¿eh? Eso no significa que podamos seguir negociando y que podamos darle una salida, pero sí que hay una parte importante.
¿Hay riesgo de que se puedan aprobar condiciones laborales a la baja una vez que caduca este convenio en el sector?
Bueno, en principio, Para la gente que ya está trabajando no supondría mayor situación de diferencia, porque ya los jueces han venido diciendo que el convenio se incorpora al contrato de trabajo, uh-huh. por lo tanto. Pero sí que es verdad que para los que se incorporen se les van a poder aplicar seguramente otro tipo de salarios y otro tipo de situaciones que ya no contempla al estar caducado el convenio.
¿Tienen en la cabeza ahora mismo la cifra de cuántos trabajadores alaveses están ahora mismo pendientes de firma de convenio?
Pues una parte muy importante. Si no, ahora mismo tenemos, si no contamos el convenio de metal como convenio general, estaríamos hablando de unos 20.000 trabajadores con convenio en vigor. El resto no lo tendría en vigor.
Solo 20.000 trabajadores tienen ahora mismo convenio en vigor, o sea que tienen por delante un año de mucho trabajo de negociación.
Pues este último año se han firmado 22 convenios de empresa que protegen a 1.200 trabajadores y 3 convenios sectoriales que protegen a más de 3.000, que si contamos el convenio del metal serían 23.000 trabajadores.
Marcial Moreta, responsable territorial de Comisiones Obreras en Álava, Urteberrión, y que las cosas vayan lo mejor posible a lo largo de este año. Es que recasca.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Susara ITV.